Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. 6:03 de la tarde aquí en Tokio. Hace apenas una hora se ha escuchado esto en la capital japonesa.
Medalla de bronce. España.
Bronze medalist. Spain. Gold medalist. Spain. David Valero.
David Valero Serrano, de 32 años, en mountain bike, ha conseguido la medalla de bronce. Se bajaba de la bicicleta y hablaba en la COPE.
Bueno, aún no me lo creo. Estoy flotando y tengo la emoción a flor de pie. No se me había pasado, pero tampoco lo había descartado. Al final, llevo tiempo trabajando para esto. Sabía lo que venía y tengo la experiencia de Río, que al final me quedé un poco con las ganas de luchar por ese diploma. Y bueno, aquí me puedo quitar esa espina a crecer.
Este chaval, nacido en Baza, en Granada, este chaval disfrutaba con su medalla, pero rompía a llorar cuando la COPE le ponía en contacto con su esposa, con Sandro y con su hijo Marco. Mira, David, yo sé que hay un poquito de delay, pero te voy a hacer un regalo. Te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra. Sandra, tienes a tu marido, David.
Cari, enhorabuena.
Buenísima, ¿no?
¿Parece?
Yo te lo paso
la alegría.
Os quiero mucho.
Y nosotros también.
Os quiero.
Está el niño dando tanto de alegría que ha ganado el papi. ¿Has visto cómo los sueños se hacen realidad? Eres más grande. Te queremos muchísimo.
Quiero un montón.
David, no sé si sabrás que tu hijo está dando saltos. Cuéntaselo lo que está haciendo ahora mismo su hijo.
Está dando saltos de alegría en el sillón, que se va a caer. Que no para de dar saltos, tan contento.
No me extraña. Marco dando saltos, Sandra llorando.
Que me están llamando para el podio.
Bueno, vete para el podio, celébralo, disfrútalo. Pero tienes allá a tu mujer, Sandra, que va a ser quien va a transmitir el besazo tan grande que le vas a dar a Marco. Dile lo que quieras.
Claro que sí. Venga, disfruta muchísimo. Te queremos mucho.
Y yo. Hasta luego.
Bueno, parecía increíble José Luis Gil, pero vaya medalla de bronce que se trae David Valero para nuestro país.
Un David que llegaba al circuito de Izu tapado, pero sabiendo de sus posibilidades. En un circuito infernal, terrible, pero estudiado a fondo en el preolímpico. Mientras los favoritos mostraban espolones, él supo esperar su momento, ir de atrás hacia adelante y devorar rivales y aprovechar percances ajenos. Es el deporte para acabar mano a mano con el suizo, derrotándolo en el último sprint y alzándose con esa medalla de bronce.
Ojito, ojito, que siguen las buenas noticias. La selección española masculina acaba de ganar malvar a Noruega.
Bueno, Manolo, pues termina el partido entre España y Noruega, 28-27, y con un gran protagonista, Rodrigo Corrales. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, muy complicado el partido, pero son dos puntos claves, ya tenemos 4 puntos y con un pie casi casi en semifinales, ¿eh?
Bueno, no en semifinales, en cuartos.
Perdón, en cuartos.
Al final nosotros somos conscientes del grupo que tenemos, es un grupo muy complicado. Es cierto que los dos partidos, lo que siempre decimos, ¿no? Hay que estemos siempre con opciones de ganarlos. Esta vez es cierto que han caído los dos de nuestro lado, pero al final lo más importante es que tanto en Alemania como hoy hemos sabido competir, hemos sabido sufrir, hemos sabido gestionar los minutos finales y nos lo hemos llevado. Tenemos 4 puntos, pasito más cerca y bueno, por el siguiente, que es Brasil.
Oye, ya con el próximo partido ante Brasil, con más tranquilidad y ya pensando en que las cosas están encarriladas.
Bueno, pensando hoy que hemos hecho los deberes, pero claro, si no justificamos un resultado positivo contra Brasil, quizás lo de hoy no tiene tanto valor, con lo cual la competición es muy intensa, no hay tiempo para descansar, es bastante dura, pero al final si ganamos a Brasil estaremos un pasito más cerca y quizás en una posición mejor y bueno, es nuestro objetivo, pensar en Brasil, ganar y seguir dando alegrías a la gente que nos apoya. apoya.
Pues gracias a Rodrigo Corrales, gracias. El gran protagonista en el día de hoy, el cancerbero de la selección española de balonmano, que ha hecho un auténtico recital de paradas y que ha llevado a la selección a un triunfo fundamental. 28 España, 27 Noruega, ya tiene 4 puntos España.
Espérate, porque todo es bueno. Ya saben que hoy ganó Garbiñe, ganó también Sara y me parece que acaba de ganar Paula, que estás ya con ella, Gorro.
Manolo, esto es impresionante. 9 de 9. Es una cosa increíble. Paula Badosa acaba de ganar. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Enhorabuena.
Ahí empuja un poco el micrófono. Está perfecto, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa?
Muy contenta, sí, creo que ha sido un gran partido. He jugado a un nivel muy alto, aquí en pista rápida, he sacado muy bien, he restado bien, mucha intensidad, he estado rápida, muy, muy bien.
Has ganado a Swiatek, que es una tenista top y que viene a hacer cosas grandes.
Sí, es una gran jugadora, le queda muchísimo futuro por delante. Aparte, creo que va a estar muchos años en el top 10 y va a ser una rival en el futuro que nos vamos a enfrentar, espero que muchas veces. Así que ha sido la primera de muchas.
¿Cómo os sentís? Es que habéis ganado todos los partidos, 9 de 9, es que es increíble.
Muy, muy, muy contenta, me alegro muchísimo por mis compañeras también. Estamos teniendo una gran semana y aparte de eso es que estamos teniendo muy buena relación entre nosotras, nos estamos animando, apoyando, hicimos una muy buena semana de entrenos junto a la capitana, a nuestros entrenadores y estamos haciendo un equipo muy bueno y bonito.
Paula Badosa por la siguiente, muchas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, hay que destacar que no todo van a ser buenas noticias, Corrochano, porque ha perdido Carla.
Manolo acaba de terminar su partido. Yo no diría que ha perdido. Mira, y además es que tenemos suerte porque aparece aquí ya Carla, que le voy a hacer solo una pregunta porque acaba de terminar su participación en el individual. Ha sido un partido durísimo. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, he estado viéndote. Lo has dado todo. Solo decirte eso, que enhorabuena, gracias. La afición española está encantada. Has dado todo lo que tenías.
Sí. Siempre intento hacer eso, dar el máximo, intentar luchar hasta el final. Pero bueno, hay veces que el cuerpo ya no me responde como antes.
Bueno, pues a seguir a jugar el dobles, ¿no?
Sí, mañana, bueno, intentaré recuperar lo mejor posible y mañana por el doble al 100%.
Para nosotros no has perdido, Carla. Gracias de verdad por el esfuerzo. Gracias, Carla. Mira, claro. Que llega Pablo Carreño, que acaba de ganar, se está dando la mano ahora mismo con Carla. ¿Qué dices, Pablo? Pablo Carreño, por favor, una pregunta con la cadena COPE, que ha llegado, se está dando la enhorabuena a Carla por su carrera, me imagino, ¿no?
Bueno, estaba preguntando cómo había quedado porque no lo sabía. Me ha dicho que ha perdido, pero bueno, 3 sets y... No sé, la verdad que es una pena que Carla se vaya a retirar porque es una chica estupenda, la echaremos muchísimo de menos en el circuito y bueno, todavía le queda el dobles, así que seguiremos disfrutando de su tenis.
Bueno, eso es una cosa, le has ganado a Cilia, ha sido un partido durísimo, pero al final has podido darle la vuelta, ¿no?
Sí, muy duro porque él ha empezado jugando muy bien, bueno, ha jugado muy bien todo el partido. Al principio me desbordaba muy rápido, no tenía buenas sensaciones, la derecha me flotaba un poco, no acababa de encontrarme bien, con su saque pues tampoco era fácil jugar y he ido ahí ganando mis saques hasta el 6-5, que bueno, notaba un poco más la presión y lo he perdido, pero bueno, he conseguido igualar un poquito el ritmo ese y al final me lleva al partido, creo que sacando muy bien.
Pablo, como Carla no ha perdido, habéis ganado los 6, o sea que el día es fantástico. Enhorabuena, felicidades.
Gracias,
¿eh?
Gracias.
Muy bien, Pablo Carreño, perdona Manolo por el atraco, Carreño, Carla, Badosa, ha terminado ya la participación española en el día de hoy, han ganado los 5 y Carla que no está en la siguiente ronda.
No, te atraco nada, espectáculo radiofónico el que acabas de ofrecer en directo, hablando con 3 de los protagonistas del equipo olímpico de tenis. Nos vamos ahora al campo de regatas, nos vamos al Tamar. Mónica Zón, ¿cómo le va a las embarcaciones españolas?
Hola Manolo, ya hemos pisado tierra, ¿eh? Después de un largo día de regatas en el campo, estamos ya en tierra. Hoy no nos ha ido muy bien, la verdad es que empezamos la mañana con el triatlón, que aguas ya no se nos dio, la canoa tampoco, y en vela no nos ha ido muy bien. Joel Rodríguez en láser acaba el día, la jornada en la posición 16, Blanca Manchón en windsurf acabará la jornada en la posición número 12, Ángel Granda en windsurf masculino también la posición 12 y Cristina Puyol en la posición 18. Ahora sí, mañana ya venimos con algunos de los favoritos, empezamos en fin con Joan Cardona y los dos 49ers, el 49er masculino y el FX con Diego Otín y Agomarra, Tamara Echegoyen y Paula Barceló. La verdad es que empezamos mañana ya con un equipo de los más fuertes que presenta el equipo olímpico español de vela.
Bueno, pues esperemos que nos lleguen buenas noticias. Estábamos todos pendientes de un chaval, de un chico de Irún, Ander Elósegui, era candidato claro a medalla, pero finalmente en la final Dobarro no pudo ser.
Sí, el chaval está tocado porque vio más cerca que nunca la posibilidad de colgarse el metal. Hizo una gran semifinal con el tercer mejor tiempo, pero en la final cayó hasta la octava plaza. Hoy el Irundarra estaba tocado y en los micrófonos de COPE reconocía lo que le había sucedido en la final.
Una pena, sobre todo porque me veía bastante bien de cara a la final y no he conseguido hacer una bajada de mi nivel y una pena porque sí que me veía, pues sobre todo con opciones a optar a algo más y que al final no podía ser.
Y en esta final dio la sensación como que te enganchabas en algún momento. ¿Qué pasó en este circuito?
No, ya después de la mitad no me han salido las cosas demasiado bien y he ido perdiendo cada vez más tiempo y al final, pues bueno, no ha podido ser.
Bueno, no ha podido ser, pero lo que sí es que un español, David Valero Serrano, ha ganado la segunda medalla para nuestra delegación. Bronce en mountain bike, una de plata, una de bronce. Volvemos en 45 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las emociones es un mundo muy complejo y si lo asociamos a la música ya ni les cuento. Claro, estudiar la ciencia que hay detrás de la música puede parecer algo actual, pero es algo que bueno, lleva estudiándose más de 27 siglos y no son pocos los científicos que de una forma u otra han mostrado una pasión personal por la música y que han dedicado parte de su vida a ella. Esta mañana en Herrera en COPE nos acompaña uno de ellos, se llama Pedro Ruiz Castel, es profesor titular de Historia de Ciencias en la Universidad de Valencia y acaba de presentar su nuevo libro, Melodías de la Ciencia. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué existe esta relación tan estrecha entre ciencia y música?
Bueno, apuntabas muy bien, ¿no? Desde prácticamente los inicios de la humanidad podemos ver esa relación, ese interés por tratar de entender desde un punto de vista racional cómo se construye la música, ¿no? Y a fin de cuentas eso es lo que está detrás del planteamiento y de las reflexiones científicas, ¿no? Y de hecho van de la mano. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Cuando es considerada pues un arte liberal y dentro de los estudios académicos, por ejemplo, lo que se estudia es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, ¿no? Y forman parte de ese quadrivium que se llamaba por aquel entonces. Por tanto, es decir, estamos ante, yo creo que una de las relaciones más largas que ha habido a lo largo de la historia en esos diálogos han existido entre científicos o lo que hoy llamamos científicos y músicos.
En este libro de Melodías de Ciencia hablas de grandes científicos, pero que de alguna manera unos se inspiraban en la música para poder llegar a sus descubrimientos y otros directamente veían que la propia música era el descubrimiento, ¿no?
Claro, vamos a ver, hay toda una serie de diferentes maneras de acercarse a esa relación entre ciencia y música y entonces el libro, que es un libro, bueno, yo creo que de lectura muy fácil, realmente es un libro de divulgación científica, pero trata de presentar a algunos científicos y científicas, algunos muy destacados, otros quizá no tanto, desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde algunos autores como William Herschel, que es un músico reconvertido después a astrónomo profesional, hasta científicos como Borodin, que es conocido después por sus composiciones. Y entre medias pues podemos encontrar toda una serie de pues diferentes elementos, relaciones, características, desde científicos con una capacidad espectacular para interpretar y apreciar el arte de la música, hasta otros que, bueno, quizá eran un poco más negados, pero eran capaces pues de incorporarla a, por ejemplo, sus experimentos, ¿no? Para tratar de ver, pues estoy pensando en el caso de Darwin, que no era especialmente ducho en el tema de la interpretación, pero sí tenía una mujer que tocaba muy bien el piano y un hijo que tocaba el fagot, pues lo que hace es someter algunos de sus experimentos con plantas y con lombrices a las notas musicales para ver cómo reaccionan esos seres vivos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es realmente fascinante en ese sentido ver toda esa cantidad de relaciones que se pueden establecer.
Don Pedro, a mí me gusta mucho tocar la guitarra y el piano y he aprendido que la relación que hay entre la matemática y la música puede parecer un poco más evidente. Pero, por ejemplo, ¿la física y la química tienen también relación con la música?
Sí, ciertamente. Bueno, esto es como todo. Depende también cómo se quiere uno aproximar a estas situaciones. Yo también soy, por cierto, un amante de la guitarra y del piano, que lo estudié, y siempre he dicho que, por ejemplo, tocar Bach es tocar matemáticas, ¿no? Porque tiene una percepción de la música que realmente es como si estuviera uno haciendo ecuaciones, ¿no? Pero bueno, pues en el ámbito de la física, uno de los ejemplos con los que arranca el libro justamente tiene que ver con la capacidad que tienen los músicos de sentir el tiempo, ese ritmo innato que está presente y que es determinante, por ejemplo, para la elaboración de los experimentos de Galileo, ¿no? Que bueno, pues es un laudista que toca el laúd porque viene de familia música también. Y en sus experimentos, por ejemplo, con planos inclinados, lo que hace es establecer, poner cuerdas de laúd a modo de trastes, como en la guitarra, de manera que cuando va pasando esos graves, esas bolas que van cayendo, puede organizarlos de manera que el ritmo sea constante y acabar deduciendo sus leyes experimentales.
Bueno, fíjate que incluso Benjamin Franklin, ¿no?, que él también estudiaba la música como una ciencia, él sabía tocar el arpa, la guitarra, el violín. Y uno de sus instrumentos, que creo él, ¿no?, la armónica de cristal.
Efectivamente. Bueno, Franklin es uno de esos casos que nos permite a los historiadores de la ciencia hablar y mostrar la complejidad de lo que es la producción del conocimiento científico, ¿no? Los científicos no viven aislados en torres de marfil, como a veces, bueno, pues se ha podido proyectar, ¿no?, o se ha podido creer. Lógicamente viven en su tiempo, tienen sus preocupaciones, y el caso de Franklin es especialmente interesante porque es un personaje que se dedica a la política, que se dedica a las ciencias y que se dedica a la música, efectivamente, construyendo uno de los instrumentos que tendrá una gran aceptación por una gran cantidad de compositores, incluyendo el propio Mozart, ¿no?, que bueno, pues compone para armónica de cristal, así como otros muchos autores.
Probablemente uno de los físicos más conocidos de la historia es Albert Einstein. ¿Cuál es la relación que tuvo Einstein con la música?
Bueno, Einstein, de hecho, es un icono, ¿no?, y es el motivo por el cual también lo hemos elegido para la portada del libro, pese a que, según algunos estudiosos, la manera que tenía de ponerse el violín quizá no era la más ortodoxa, ¿no? Pero Einstein es un... sí, porque claro, cuando llegan luego los análisis de unos y otros, bueno, es que... Y sin embargo, hay auténticas... Hay reseñas, ¿no?, que dicen que algunas anecdóticas, cuando Einstein ya es considerado un personaje relevante por la formulación de su teoría de la relatividad, parece ser que da un pequeño concierto y un crítico musical que es ajeno a su fama, ¿no?, se pregunta cómo es posible que, bueno, que se interprete, que no lo hace tan mal, es verdad, pero cómo puede ser que tenga tanto público expectante allí deseando escucharlo, ¿no? Y claro, lógicamente querían ver al genio tocando el violín, porque él tiene una relación muy estrecha con el violín, lo interpreta, tiene varios violines a lo largo de su vida, pero a todos les pone el mismo nombre, que es los llama cariñosamente Lina, y Lina pues acompañará a Einstein en todas sus aventuras, desde que es un joven estudiante tocando en las pequeñas tertulias que se organizaban mientras estaba en Suiza, hasta en Estados Unidos, ¿no?, donde ya no solamente el violín sino el piano también, él era capaz de salir, se decía muchas veces, del estudio donde estaba concentrado, tocar algunos acordes para así tratar de inspirarse y volver otra vez, ¿no? Pero él estaba obsesionado, por ejemplo, con Mozart, y en más de una ocasión pues salió corriendo, escuchando que había algún vecino, en este caso una vecina, hay una anécdota que también nos cuentan algunos de sus biógrafos, una vecina que estaba tocando con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, el piano, y cuando escuchó lo que estaba tocando salió corriendo y se plantó delante de la puerta y dije, continúe tocando, que la voy a acompañar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, auténtica pasión, como decía, ¿no? A mí me gusta mucho, como decía, aquello de que la vida sin tocar era inconcebible para él, por tanto era una parte fundamental de su existencia.
Por ejemplo, Mateu Orfila, ¿no?, que fue un médico con alma de químico, el que muchos llaman que fue el padre de la toxicología. En este caso, él tenía talento para cantar, ¿no? Y de hecho, si bien tengo entendido que él era tartamudo y cuando empezó a cantar en un coro parroquial en Menorca, en su Menorca natal, uh-huh, es como que ahí empezó, bueno, a tratar esta tartamudez, ¿no?
Eso es. Orfila, además, es uno de esos personajes que, bueno, pues son grandes olvidados, ¿no? Porque efectivamente es uno de los padres, bueno, el padre de la toxicología moderna, ¿no? Y efectivamente parece ser que su relación con la música tiene que ver, pues, en su juventud, en su niñez, cuando es tartamudo, y una de las terapias que se le plantea es, pues, cantar en un coro parroquial. Y a partir de ahí establece esa relación tan especial con la música que lo va a ir acompañando a lo largo de toda su trayectoria profesional, porque él pasa por Valencia, pasa por Barcelona, marcha a París, que es donde acabará desarrollando gran parte de su, o la mayor parte de su carrera profesional, y allí en París es en los salones de finales del 18, pero sobre todo de principios del 19, donde va a ser capaz de tejer, gracias a esas habilidades que tiene como cantante y amante de la música, porque acabará también abriendo su propio salón, acaba, bueno, pues ganándose los favores de las élites francesas y, bueno, publicitando sus trabajos de toxicología, incluso consiguiendo finalmente la nacionalidad y puestos como el del decano de la Facultad de Medicina, que, bueno, tenían una importancia exagerada, ¿no? Por tanto, vemos un caso aquí en el que la música está al servicio del desarrollo de la carrera profesional de, como digo, uno de los grandes científicos españoles que hemos tenido.
Don Pedro, hemos hablado mucho de aportaciones que tiene la ciencia para con la música, pero ¿ha habido aportaciones musicales a la ciencia?
Aportaciones musicales a la ciencia en el sentido, por ejemplo, incluso de profesionales de la música que acaban reconvertidos a la ciencia. Uh-huh. Es decir, el caso de William Herschel, como decía antes, es un músico que acaba descubriendo un planeta, se lo dedica al monarca y el monarca, en contraprestación, lo que hace es asignarle un salario para que pueda desarrollarse como astrónomo profesional, ¿no? Es uno de esos casos en los que la música directamente pasa a la ciencia. Si nos planteamos la cuestión de hasta qué punto es inspiradora la música de la ciencia, bueno, ha habido ejemplos, ¿no? Ha habido ejemplos, por ejemplo, en el ámbito de la química, cuando en un primer momento se intentó, por ejemplo, organizar la tabla periódica de los elementos a partir de la ley de las escalas, de las octavas musicales, ¿no? Es decir, que siempre ha habido una interacción, como digo, a lo largo de la historia y en diferentes ámbitos que, bueno, he intentado reflejar en el libro de un modo u otro, y también ampliando, ¿no?, a esas, como decía al principio, esos distintos elementos, esas distintas formas de relacionarse, ¿no? Porque la ciencia no solamente es los grandes científicos, también son los científicos considerados de segunda fila, es decir, la producción de conocimiento científico tiene que ver no solo con la excelencia, sino con toda una serie de personajes que participan, tiene que ver también con la divulgación científica, y todo eso, de una manera u otra, pues he tratado de reflejarlo con historias muy cortitas en las que, como digo, se hace una pequeña introducción o divulgación a algún tema, y también pues se refleja con una serie de piezas musicales que acompañan o pueden acompañar al lector y contextualizar mejor la situación.
Yo a veces me pregunto, Pedro, hasta qué punto hemos perdido unos músicos y hemos ganado científicos. Sí. Max Planck, por ejemplo, también sabía tocar el piano muy bien. No sé hasta qué punto podría ser un magnífico pianista, o prefiero que se quede con ese Nobel de física.
Bueno, claro, es de todo. A veces eso nos pasa a los que nos gusta tanto la música como el conocimiento científico, ¿no? Hay un momento en el que tenemos que elegir. Yo no estoy al nivel de Max Planck, ni mucho menos, ¿no? Pero yo, cuando estudié física, llegó un momento en el que tuve que elegir entre hacer música o continuar la carrera de física, aunque luego acabado reconvertido a la historia de la ciencia, pero claro, llegaba un momento en el que uno tiene que decidir, ¿no? Y muchos de los autores y autoras que aparecen en este caso en el libro, pues se ven en ese ¿no? en esa disyuntiva, qué hacer, si dedicarse a una cosa u otra. Y claro, pues es posible que hayamos perdido grandes músicos, pero por contra ganamos en su momento pues magníficos científicos.
Don Pedro, por ir terminando, además de profesor y escritor, es usted diputado del Grupo Socialista por Valencia. Siempre se ha dicho que la música amansa a la fiera. ¿Usted cree que deberíamos poner un hilo musical en el Congreso, a lo mejor?
Bueno, un hilo musical en el Congreso, pero sobre todo yo creo que, ya que estamos hablando de música y ciencia, también que se hablara más de ciencia. Yo creo que es importante, ¿no? Porque parece mentira, yo llevo temas de universidades, ciencia e innovación, y pese a todas las discrepancias ideológicas, hay un gran esfuerzo por tratar de tejer complicidades y consensos, ¿no?, entre todos los grupos políticos. Por tanto, la música es muy importante, efectivamente, para amansar las fieras y tratar de lograr esos consensos, pero la ciencia también. Y yo he hecho en falta que se hable más de ciencia y que se traten de construir esos consensos alrededor de estos temas que realmente son vitales para el futuro de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya que habéis sacado el tema, me permito hacer ese llamamiento a que se hable más de ciencia, de innovación, de universidades, de conocimiento en el Congreso y tratemos de ponernos todos de acuerdo para avanzar hacia un futuro mejor, que es lo que deseamos y nos merecemos.
Yo más que amansar, a alguno le pediría que se desmelenase, ¿eh? Así que no sé si le pondría un violín o una guitarra eléctrica, bueno. Pero bueno, en cualquier caso hay cada uno que elija, que para eso están los gustos en la música. Don Pedro Ruiz Castel, de verdad, Melodías de Ciencia, este libro que nos explica esos vínculos con la música de algunas de las mentes científicas más brillantes de la historia. Muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis.
Muchas gracias, don Pedro. Y ahora Tony nos cuenta algo de Covidrio.
Si piensas en vacaciones, tú estás pensando en tu cervecita, el vinito, el mojito. Pues ¿sabíais que más de la mitad de los residuos de envases de vidrio se generan en la hostelería? Y cuando los camareros los reciclen desde Ecovidrio, se encargan de que puedan reciclarse infinitas veces. Este verano hay más de 14.000 chiringuitos comprometidos y 130 ayuntamientos costeros compitiendo en sostenibilidad y reciclaje de vidrio para ganar su bandera verde. Suerte a todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rumbeando voy. Vengo rumbeando.
Lidia Valentín fue campeona de halterofilia en Londres. Durante el confinamiento entrenó con neumáticos y garrafas. Su imaginación fue su aliada. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bárbara Archilla, ¿qué es lo más raro que te has comido en tu vida?
Pues es que yo soy muy asquerosita, entonces a mí como me digan exactamente lo que es y no me guste, no me lo como.
Ah.
Así que yo, todo bueno, si no, no...
¿Sabes quién es la persona, que además la he visto haciendo, que más cosas raras ha comido del mundo?
Lo sé, y yo también la he visto y me he puesto ahí un poquito con mal cuerpo.
Mi querida amiga Verónica Zumalacárregui, Vero, buenos días.
Buenos días.
Eso es ser valiente. Si es que...
Te veo con buen color.
Sí, ya sabes que he estado en Egipto y bueno, pues me ha dado el solecito con esos 40 grados que queréis.
¡Qué maravilla!
Bueno, pues vamos a hablar de excentricidades culinarias. Hoy vamos a hablar de la comida con oro, que se ha puesto muy, muy de moda últimamente, ¿verdad?
Se ha puesto de moda, pero ya sabes que las modas son cíclicas y esto ya lo comían en el antiguo Egipto. Los faraones comían un pan de forma cónica que llevaba oro y esto, pues ya sabes, ha vuelto, pero ahora para petarlo en Instagram, básicamente.
Pero ¿sabemos si esto es bueno o es malo para el estómago, para el hígado, para este tipo de cosas?
Pues mira, para empezar, el oro comestible tiene que ser del bueno, porque si no tiene más de 22 quilates, mal. Y luego dicen que no
es... Que va por quilates.
Claro,
encima.
Claro. Tú te comes una baratija del mercadillo y eso te sienta mal.
Eso seguro.
Pero si tiene más de 22 quilates, por lo visto no es ni beneficioso ni dañino para el organismo. Digamos que no aporta nada y de hecho ni siquiera se descompone durante la digestión. Y luego de sabor, hay gente que dice que no sabe ni huele a nada. Y otros que tiene un poco de gustillo metálico.
Entonces el sentido que acaba teniendo es mero postureo, ¿no? Al final.
Es ornamento puro y duro, ¿no? Y bueno, luego la gente que a lo mejor está buscando una experiencia insólita y decide comer oro.
¿Y qué se come por el mundo con oro? Porque yo he visto, se ha puesto muy de moda el chef este de la coleta, se llama Nurset, creo que es, que le pone oro encima a las hamburguesas y este tipo de cosas. ¿Pero qué otros platos?
Pues mira, hay un montón de platos que se han hecho puntualmente para eventos, para concursos, pero yo he hecho una búsqueda para que los que nos oyen, si deciden ir a comer oro mañana mismo a estos sitios, puedan encontrarlo. Te lo juro, ¿eh? Esto se sigue sirviendo a día de hoy. Pero sí. Bueno, hay que irse un poco lejos para probar las alitas de pollo con oro, que se sirven en el restaurante del mejor amigo de Kim Kardashian, que está en Nueva York y se llama The Ainsworth. Y para elaborarlas, primero las se fríen en la freidora para que estén así crujientitas por fuera y jugosas por dentro. Luego las sofríen con una salsa de chile chipotle y mantequilla, que ya lleva oro, está infusionada en oro. Y por último les echan un polvo de oro comestible de 24 quilates. Pero claro, esto tiene un precio, ¿no? Si pides 20 alitas, te gastas 100 euros.
¿Pero me estás contando, por favor, unas alitas de pollo, 100 euros?
Oye, hay gente que no entiende por qué los foodies nos vamos a un restaurante de 3 estrellas y nos gastamos un dineral, ¿no? Pues
ya,
esto
bueno,
es un poco
pero
lo
eso
mismo.
Es distinto. Tú además que sabes bien que de eso, que ya nos contarás con el tema de las estrellas Michelin y tal. Hombre, es distinto comerte un plato que tiene una elaboración de 56 horas a alguien que le ponga un poquito de oro por encima.
Yo estoy de acuerdo, pero hay que respetar los caprichos de la gente.
Sí,
pero bueno, ¿qué es esto? Que el oro tiene su precio.
Bueno, vale,
claro.
vale.
Pero ojo, porque si pides 50 alitas con una botella de champán, te cobran 850 euros.
Ah, bueno. O sea, me ponen oro, pero me dan promociones. Claro, es que esto es...
Esto una promoción buenísimo. Muy asequible de 850 euros.
Bueno, pues Alberto Herrera no va a comer alitas de pollo bañadas en oro porque no le convence.
A lo mejor me convence alguna otra cosa.
¿Qué otro plato le puedes ofrecer?
A lo mejor alitas no, pero imagínate irte al cine y comerte las palomitas más caras del mundo.
Uf, encima, yo como demasiadas palomitas,
encima,
no sé yo, ¿eh?
O sea, encima ya cumple, o sea, no cumple la única función que tiene que se vea. Porque claro, en el cine tú estás oscuro y te estás comiendo las palomitas con oro y lo único que se te queda lleno de oro son los dedos, ¿no?
Eso es, y luego manchas toda la butaca del cine. Pues mira, estas palomitas se venden en Chicago. Te lo juro que si mañana las compras online, te llegan. No sé si a España, pero a Chicago sí. Y cuesta medio kilo de estas palomitas, que tienen oro, 50 euros. Llevan caramelo, vainilla de Madagascar, mantequilla y... El dueño de esta tienda, Bercos, en Chicago, dice que son muy caras porque tienen la sal más cara del mundo, que la importa desde una isla remota de Dinamarca, y claro, que llevar esa sal danesa a Chicago le cuesta un ojo de la cara.
Esto ya no es el oro, claro, es que todo aquí se ha metido la excusa de la sal.
Ay, de verdad.
Claro, pero además de esa sal, llevan oro de 23 quilates.
Bueno,
y yo os pregunto, ¿cuánto estaríais dispuestos a pagar por el sándwich? Un sándwich de queso.
Un sándwich mixto.
Pues, ¿qué pago? ¿3,5 euros? ¿4? ¿5?
5 como mucho.
Pues hay gente que paga 180 euros por el sándwich más caro del mundo.
Gente no está bien de la cabeza. Te lo digo yo que no.
Ese sándwich se hace en un restaurante de Nueva York que se llama Serendipity 3. Se puede pedir a domicilio y además de oro, porque el pan es un brioche francés elaborado champán, él lleva un queso curado de Italia, curado durante 18 meses.
15 euros cuesta eso.
Bueno, pero es que esto lleva oro, Alberto. Y entonces por eso te cuesta 180 euros y si quieres te lo llevan a casa. Pero bueno, esto parece que queda muy lejano, ¿no? Nueva York, Chicago... Pero es que ¿sabéis que el pan más caro del mundo se hace aquí, en Málaga?
¿Qué me dice?
Sí, sí.
¿Qué me dice?
Se hace en España.
¿De oro también o qué?
Claro, tiene oro. Todo lo que os estoy contando son productos
tiene oro.
Con oro.
Uh-huh.
Vale, pues esto es un panadero de Málaga, de un pueblo que se llama Algatocín, que hace los 5 panes más caros del mundo. Y el que más cuesta es una hogaza de 1 kilo que cuesta 10.750 euros. ¿Por qué?
Ay.
Perdón, es que me...
Alberto, no puedes estar
atragantado con la miga de pan de oro.
Sí. Con lo que me quedaba de café, me atragantado.
Pues espero que la gente que lo compre no se atragante, porque lleva 1 gramo de oro y 1 gramo de plata, pero para que no se atraganten lo colocan por fuera, la corteza, para que quede bonito. Pero esto se lo vende a los príncipes, a los jeques uh-huh. árabes que viven en Marbella.
Claro.
Dice que se lo lleva a sus propias mansiones y que tiene un encargo para octubre que cuesta cada hogaza 10.000 euros y son 25 hogazas las que han pedido. Imaginaos la comida tan cara que van a disfrutar.
¡Qué maravilla, Juan Manuel! ¿Cómo nos vamos a poner?
De verdad, yo iba a decir que a lo mejor un trocico de ese pan podíamos probar, pero es que a 10.000 euros el kilo no me sale. En la
ese cuenta. Trocito no, Bárbara, porque no. Se nos va de las manos. Pero tenemos la suerte de que en Gerona, en un pueblo, bueno, en Puigcerdà, en Gerona, uh-huh. Hay un almeriense que se llama Fabián Martín, que es un maestro pizzero con un montón de condecoraciones, que hace una pizza con oro que es bastante asequible. Cuesta 55 euros y Fabián Martín, no sé si esta pizza la pide mucha gente o no. Buenos días.
Buenos días, pero visto lo que estáis diciendo, a partir de mañana multiplico el precio por 10. Veo que soy barato, hoy soy barato. No, no, me doy cuenta.
Estoy saliendo
me doy cuenta.
Barato, dice.
Mil gracias por llamarme.
Aquí ya sabes, informamos en COPE, por si te faltaba alguna información. ¿No?
A lo mejor es que la cantidad de oro que tú pones no es tanto como la de las demás, Fabián. Hay que ser honestos con el cliente.
No, yo soy honesto con el cliente y mi pizza, la verdad que yo te digo que una persona sola pues se la puede comer, pero que de producto, porque no solo lleva oro, lleva mozzarella de búfala, lleva brotes de mesclun de ensaladita, bueno, lleva un jabón dulce sin fosfato, todo lo que pongo es bastante, siempre digo lo mismo, y intento ser lo máximo íntegro con mi público, con mi cliente y todo, y creo que el precio es más que correcto.
55 euros está bien, pero además lo divertido de Fabián es que tú vas a su pizzería, te apetece una margarita y por 10 euros te la comes, pero si un día de repente te apetece un homenaje, pues hombre, esta pizza que lleva oro de 22 kilates.
Pero tiene más sentido el precio que ofrece Fabián, porque lo otro era prácticamente...
No, a partir de mañana va a subirlo.
Bueno, pero esperemos que nos deje el precio original a nosotros, que vayamos. Fabián, ¿el oro aporta algo en cuanto a sabor o es simplemente...
No. Bueno, no te voy a decir que es postureo, porque no creo, pero porque todo es válido siempre y cuando lo haces con buena intención, siempre digo lo mismo, pero la verdad, gustativamente no tiene sabor alguno. Lo que pasa es que la verdad que cuando te traen una pizza de oro, podéis mirar en mi Instagram o en alguna foto, es muy bonito. La verdad que yo gané el campeonato del mundo en Nueva York con una pizza de oro, hice una margarita napolitana y le puse hoja de oro comestible y bueno, tú sabes que la primera cosa cuando tú comes, cuando tú vas a un restaurante, pues tú comes con la vista. Uh-huh. Y la verdad que el oro pues es muy llamativo.
Oye, yo sé que Messi ha estado en tu restaurante, no sé si ha probado la pizza de oro.
Sí, la verdad es que la probó. Sí,
¿no?
Sí, la verdad. Sí,
él 55 euros.
No, pero os quedaríais muy parado. Quiero decir, hay mucha gente. Yo vivo en un pueblecito que es el Marbella de Gerona, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es tiene casa Messi, tiene casa Piqué, muchos empresarios muy importantes catalanes. Y os quedaríais parado que mucha gente con un poder adquisitivo muy elevado, pues viene y se gasta 10 euros en una pizza margarita corriente y normal.
Uh-huh.
Y un niño que cumple pues 18 años, que le hace mucha ilusión, que viene, pues es su primer día, su primera fiesta, pues se gasta 50 euros en una pizza.
Recuérdenos, Fabián, por favor, el sitio de su restaurante y el nombre.
No me diga de usted, que tampoco son tan viejos.
Bueno, pero ya.
Sí, no. Que soy de Almería, coño, que somos medio paisanos.
Bueno, pues dime dónde está el restaurante, Fabián.
Yo estoy en un pueblecito que se llama Puigcerdà, uh-huh. que está, es el último pueblo de la provincia de Gerona, dirección Andorra, Francia. Uh-huh. Y tengo una pizzería ya hace 25 años que me fui de Almería. Y... Y mira, y gracias Escúchame, a Dios.
No pues, te digo que no me pase por allí en septiembre cuando terminemos el programa con mi compañera Bárbara y Verónica para probar la pizza. Fabián, sí, apunto, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días.
Mil gracias y bueno, y a partir de mañana ya sabéis, la pizza la multiplicamos por 10, ¿no? La de oro.
Hasta luego, gracias
Fabián. Un abrazo, muchas gracias.
Pero, ¿te quieres quedar un ratito que ahora viene, ahora vamos a echar aquí una risa? ¿Qué tienes que hacer hasta las 12?
Hombre, siempre hay cosas que hacer, pero por estar con vosotros un rato yo me quedo encantada.
Bueno, si tú quieres te queda porque mira lo que nos viene. ¡Mira! Todos los lunes a esta hora de la mañana nos visita el gran Santi Rodríguez, el tío más gracioso de España que nos acompaña hoy desde COPE Jaén. Santi, buenos días.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Vero. Oye, Vero, una cosa.
Cuéntame.
Yo eso del oro, es que me he quedado con la duda ahí, porque, o sea, tú puedes ir comiendo e ir guardando ahí el oro y luego llega el aniversario de boda y le regala a tu mujer. Te vas al baño y dice tu mujer, ¿dónde vas? Voy al baño un momento que voy a por tu regalo y sales con un anillo precioso o algo así.
Hombre, la verdad es que si sale con forma de anillo y ya no sé lo que pasa en tu interior, bueno, amigo. Yo me estoy imaginando el oro fundido, Santi, y tú sí. Dejas enfriar la pizza o lo que sea que tenga oro y ya lo tienes sólido y ya de ahí puedes sacar un pizquito, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso
hay que intentarlo. Sí.
Bueno, Santi, bueno, volvemos a las canciones del verano.
Sí, volvemos además con el rey, un francés que nació en Francia, lógicamente, porque un francés
claro,
se ha nacido en
Sería Cuenca. Complicado.
Menos mal.
Pero que se vino para acá. Y es que aquí vamos recibiendo a los cracks, como a Rafaela, que estuvimos hablando la semana pasada. Y esta semana pues tenemos al crack, al rey de la canción del verano, como es George Dan. Que George Dan tiene un montón de canciones. Mira, por ejemplo, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención de Jordi. En una Paloma Blanca, que es una canción, ponme Paloma Blanca
vamos a ver,
y vamos a oír
vamos
un poquito
a escuchar
de
un poquito.
Tú fíjate, Alberto, tú o Bárbara o Vero, ¿habéis estado alguna vez en un parque? Ha habido paloma y vosotros habéis visto que alguna paloma, imaginaba paloma con el movimiento este de pescuezo que parece que se le va a salir. Imagínate que la paloma en vez de cagarte viene y se te queda mirando a los ojos. Tú dices, tierra trágame.
A mi hermana le da algo, porque mi hermana es, vamos, le tiene pavor a la paloma. Pavor.
Oye, pues ahí, mira, tengo que mirar a ver qué tipo de fobia es esa, porque yo tengo una amiguita que le pasa lo mismo.
Sí, hay muchos.
Pues la semana pasada hablábamos conmigo en Egipto de que allí comen la paloma rellena de arroz. No sé si...
Pues fíjate si tú antes de matar la paloma se te queda mirando al ojo.
¡Qué horror! No me la como entonces.
Yo, George Dan, creo que es el hombre que susurraba a las palomas, igual que está el encantador de perro. Bueno, pues... Tenemos la siguiente, que también es que Jordi tiene como mensajes subliminales escondidos, porque fíjate en el estribillo del bimbo. Vamos a ir el bimbo. Bueno, hay un momento en que dice, bailemos el bimbo que está causando sensación.
Hey.
O sea, que esto fue en el 75 cuando sacó esta canción y dice, oye, ¿estás enterado de lo de la guerra del Vietnam? ¿Estás enterado que tenemos rey en España? Mira, es que yo con lo que estoy es con el bimbo, ¿sabes? Sí.
Pero el bimbo que es lo que es, un tipo de baile, ¿no?
No tengo ni idea. Se entiende que sí, porque claro, es que Georgie tampoco te lo deja hecho.
Claro, no, es que no deja nada hecho.
Pero deja para que interprete encima, ¿eh?
Claro. Por aquel tiempo, además, no había Wikipedia. A ver dónde narices busca tu bimbo, pues vale, no aparece por ningún lado.
Bueno, y escúchame, claro, la más famosa de todas, entiendo yo que nos vas a hablar de la barbacoa.
¡Sí, señor!
¡Vamos!
¡Cómo me gusta la barbacoa!
Esto es maravilloso, o sea, esto es como
Oye,
Barrio Sésamo.
Aprendes idioma, hombre.
Hombre, claro, efectivamente, igual que en Barrio Sésamo era... 1, 2, 3, 4, 5 y dice, a lo tonto he aprendido a contar, pues aquí, Jordi, imagínate ahora que va a una entrevista de trabajo, nivel de inglés, regular, el francés se me da mejor porque se decían de toi y barbecue y dice, está contratado fijo con eso. Pero oye, luego el menú de la barbacoa, sí, que yo sí. Además, ¿quién no hemos cantado? Yo creo que todo el mundo que ha hecho una barbacoa.
Hombre, claro, le da gusto a la cosa. Esto,
tú dirás, claro.
Bueno, pues mira el menú de la barbacoa.
Riquísimo. Los chorizos parrilleros.
Claro, pero chorizos parrilleros, salchicha a la brasa, chuletas de cordero y vino de garrafa. Ah, ¡ole ahí,
no
Jordi!
Le falta de nada. No le
¡ole
falta
ahí
de
el
nada.
Mundo vegetariano!
Pobre garzón, la que tiene que estar sufriendo con la barbacoa, madre
para
mía.
Para tú, Jordi, a partir de ahora.
Oye, ¿y dónde nos comíamos esa parrilla?
Ay, donde nos la seguimos comiendo hasta que la ley de costas nos los quiten a todos. Ah, en ya. El chiringuito. ¿Tú has visto el estribillo?
Bueno, muy ocurrente,
muy,
¿verdad?
Muy intenso, sí.
Yo es que, mira, yo creo que Jordi Dan, como era la canción del verano, yo me lo he preguntado, digo, ¿este hombre en invierno qué hacía? Este hombre estaba como los etnos, aletargado en su cuerecica, y ya Fernando. Llegaba la mujer, yo me lo imagino, Georgie, que está acabando mayo.
Que la
componer.
Pila.
Que tengo que salir.
Que tengo que componer. Y yo creo que este año le pilló el toro a Georgie y dijo, a ver, toma por saco, el chiringuito, porque, bueno, ya luego después del chichichi, ya sí tiene letra el estribillo, ahora verás.
Chiringuito,
muy
elaborada.
Hombre,
se rompió la cabeza con esto.
Sí,
Santi.
Sí, sí. Las canciones del verano tendrían muchas cosas, pero mensaje no. Bueno, hay otra que está, es que este tío es muy. Es impresionante. Cada año una canción que además se nos pegaba mucho. Hay otra que es el Cumbó.
Vamos a ver.
El Cumbó, tú dices Cumbó, pues lo mismo que cómo se baila el bimbo, ni idea. Pues el Cumbó, ¿qué es el Cumbó? No sé, pero todo el mundo está deseando de irse a Trinidad, yo no sé por qué.
Cumbó la vi, la ye, y así.
Cumbó la ye, Cumbó la ye.
Eso que es lo que es, antiguo.
Otro
vi,
idioma, ¿no?
Yo
inventado,
he estado mirando libros satánicos.
Ya se encontraba.
A ver si va
algo.
Por ahí. Ya estamos aquí cantando y estamos invocando algo chungo. Porque, Alberto, dime tú, la
no, ye. No, es que no puedo decirte mucho. Claro, yo soy gran amante de las canciones de verano, pero es verdad que trascender no trascienden mucho.
No, y además, hay un momento que dice: el paraíso puede estar en Trinidad y todo el mundo quiere ir a Trinidad. Yo, el año de esta canción, me imagino a la gente en Portugal. Diciendo, ¿cómo va este año la toalla? Este año regular, porque no está viniendo la gente. Este año se han ido más para Trinidad. Que dices, por favor, ¿qué está pasando en Trinidad? Todo el mundo quiere ir a Trinidad. Ay. Yo creo que este tío este año le dijo a una agencia de viajes, mira, tenemos hotel en Trinidad, no estamos dándole salida a esto. A ver, vamos a componer algo, digo, pues vamos a echarlo.
Ay, por favor, que... Georgie Dan, oye, da para otro día, ¿eh? Para
sí,
hablar de
sí.
Georgie Dan, ¿eh?
Sí,
sí, que... sí, bueno, porque luego tenemos la época negra de Georgie Dan, que no va por la pintura, va por otra cosa, pero lo vamos a dejar.
Claro, vamos a dejarlo sí. Para la semana que viene, Santi.
A mí me parece
ay, qué bien, me lo
sí.
He pasado.
Oye, me lo paso contigo, siempre sensacional. Te tendrías que venir aquí todos los días a partir
pues cuando
de...
cuando queráis. Bueno. Oye, y yo si Vero está el lunes antes y queréis que comentemos algo también de la
no,
comida...
pues entra del tirón directamente vale. En carne a las 11. Vale. A las 11:30, claro.
A las 11:30, pues a las 11:30 estoy yo con mi chocico de pan con...
Con pan de oro, un poquito de oro.
Qué maravilla, bueno, chicos, hasta la semana que viene. Nosotros les emplazamos a ustedes mañana a las 10 de la mañana. Volveremos a estar aquí, Bárbara Archilla y un servidor, Alberto Herrera, para contarles las cosas que pasan.
Lo que pasa y lo que importa.
Claro, ahora un poquito de Angelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.